En Romanos capítulo 9, por favor. Ahora que hemos visto la conclusión de todo el asunto en cuanto a lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que Dios va a hacer en esta carta, ahora es que va a ir a reiterar algunas verdades que ya han sido dadas, son puntos. Los puntos ya han sido dados, pero Dios, estas verdades son tan importantes que Dios quiere asegurarse de que su gente las entienda tan bien que esa reiteración viene desde otro punto de vista. Pero muchas de estas cosas ya han sido dichas o debieron haber sido entendidas. En Romanos capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separada de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una vez más, ustedes ven el gran corazón de Pablo por su gente, por la gente de Dios, y su corazón se duele y dice, yo todavía tengo amor por mi gente, por los israelitas, yo quisiera que ellos oyeran lo que ustedes están oyendo, porque Dios los escogió a ellos primero, y Dios le dio todas estas cosas, lo que dice en el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Según la adopción de Israel, ustedes saben que iban a ser colocados como hijos. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, que Israel era su primogénito. Leímos la cita en Proverbios 3, que leímos en Hebreos. Eso era una cita de Proverbios que dice, mi hijo, si tú escondes, pones mi palabra en tu corazón. Dios siempre los consideró sus hijos. Ustedes son sus hijos y ellos son sus hijos. Y todos los que creen y se disciplinan para hacer la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu, ellos son los herederos de Cristo. Y ellos serán colocados como hijos. Pero a ellos se les dijo eso primero, sobre la adopción. Nosotros no fuimos primero, ellos fueron primero. Pero igual que mucha gente hoy, la gente malinterpreta las escrituras. Y los judíos también las malinterpretaron. Y la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el pacto de Abraham, el pacto de David, todas estas cosas vinieron para los israelitas primero. La herencia del reino, de que el Cristo vendría por el trono de David y que David tendría a alguien sentado de su linaje en su trono. Y eso fue prometido a ellos y Pablo está dando de todo su corazón para que Israel entienda, lo crea. La promulgación, la ley, el culto y las promesas. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 3, de las ventajas que ellos tenían? Miren el versículo 5. Si leí mi Biblia en español, está incorrecta. Porque dice, yo creo que dice, Cristo, el cual es Dios. ¿Verdad que dice ahí Dios? Que es Dios. Eso no está bien. Eso no está bien. Así es como debe ser entendido. De quienes los judíos tenían a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, sus descendientes por el linaje, ellos van a tener al Cristo. Y Dios los bendiga sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, alaben a Dios por todo lo que ha dado, por todo lo que ha prometido, por todas las obras que Él ha hecho para que esto suceda. Y así es como debe leer en el griego. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los de Israel son israelitas. Sencillamente porque mucha gente se llaman creyentes, pero no todo el mundo está creyendo todo el tiempo. Si usted se llama un creyente porque es parte de este grupo en particular, o porque está en esta clase, o por alguna asociación con alguien, los judíos, los israelitas, se consideraban israelitas debido a su linaje. ¿Ustedes entienden esto? Dios llamó a Israel, que son sus amados. Los únicos amados de Dios son los que hacen la palabra. Solamente porque usted sea del linaje de Israel, no quiere decir que usted sea amado de Dios. ¿Se acuerdan en el desierto que hicieron el becerro de oro? Ellos no eran amados de Dios, aunque eran la gente de Israel, el pueblo de Israel. En el corazón de Dios, en la mente de Dios, los que son el Israel de Dios no son por linaje, por sangre, sino por el linaje de la fe. Por eso es que en Gálatas nos llama a nosotros el Israel de Dios. Así que pueden tener, como en la nación de Israel ahora mismo en Medio Oriente, se pueden llamar israelitas por país, por linaje, por muchas asociaciones. Pero lo que Dios dice es que es por la línea de la fe. Los que creen son los amados de Dios, el Israel de Dios. No es solamente porque naciera en la familia, y Él lo va a probar aquí. Miren, en el versículo 7 de nuevo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en, como dicen las Escrituras y lo dice en Génesis 21, versículo 12, en Isaac te será llamada descendencia. O sea que va a venir por la línea de Isaac. Isaac no fue el único hijo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esos son los que son contados como creyentes. Los que creen en la simiente del Mesías que ha de venir, esos son los hijos. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo, y esto está en Génesis 18:10, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, no solamente esto se prueba en esta escritura, no es porque no es por linaje, sino por la línea de la fe. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Y de nuevo deben volver atrás para entender todo esto. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunas personas me dicen, Dios no odia aquí lo dice bien claro. ¿Saben lo que Dios aborrece? Dios aborrece a Esaú. ¿Ustedes entienden el cuento? Déjenme decirles el cuento rápidamente. Rebeca tiene dos gemelos dentro de ella y están dando pataditas. Y le pregunta a Dios, y dice, ¿cuál es el problema? ¿Aquí hay un problema? Están aquí adentro dando patadas. Y Dios le dice, tienes dos naciones dentro de ti. Y los dos te van a dar problemas. Tienes dos tipos de personas adentro. Y Dios le dice, antes de que hicieran algo ni bueno ni malo, Dios le dice, el mayor servirá al menor. No es por obras. Ambos nacen, ambos son dos bebés, Esaú y Jacob. Crecen y Esaú es el primogénito. Eso quiere decir que él tiene la primogenitura, que él tiene la herencia y él tiene la herencia de que el Mesías vendrá de sus lomos. Él tiene el derecho de traer el Cristo por su línea. Y a él no le importó nada de eso. Es más, dijo que él despreció su primogenitura. A él no le importó. Igual que la palabra de Dios no le importa a mucha gente. Y una vez, después de casar, vino y encontró con su hermano y tenía hambre. Y el hermano estaba haciendo una sopa y unos sándwiches y le dijo, me estoy muriendo, dame comida. Y Jacob le dice a Esaú, dame tu primogenitura. Y él pensó, pero ¿qué me importa a mí esto? Si esto no me sirve a mí para nada. Él no lo creyó, él no le importaba, no creía que el Mesías venía, eso para él no le importaba y la vendió. Él despreció su primogenitura, el derecho de tener al Cristo, que viniera el Cristo por su línea. Él lo vendió por una sopa de lentejas. Y Dios dijo, a Esaú aborrecí. Esto es lo que tú crees de mí, esto es lo que tú crees de mi promesa. Yo a Esaú lo aborrezco. Y esto lo dice por muchos cientos de años y nos lo está diciendo en Romanos otra vez. Que a Esaú lo aborrece. Él aborrece a los que no le aman. Y ellos recibirán su ira. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 1. A Jacob lo amé. Ahora pensamos que Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Pero cuando usted lee las escrituras, Jacob deseaba esa bendición de Dios. Él deseaba que el Cristo viniera por la línea de él. Y cuando Isaac, su padre, se estaba muriendo, y Isaac no era tan inteligente como él se lo creía, pero él no era tan espiritual como se podría pensar, era un gran hombre, era muy, muy buen creyente y no era muy, muy agudo. Y al final él pensó que estaba muriendo y llamó a sus dos hijos. Y se acuerdan, la madre Rebeca se acordaba de lo que Dios le había dicho. Ven acá, Jacob, le dice. Deja que la maldición me caiga a mí, haz lo que yo te digo. Y le puso una piel para que fuera como velludo y entonces lo encubre para que él reciba la bendición de su padre. Mientras que Esaú se está por el campo y va y trae un animal a buscar la bendición. Pero dice que Isaac profetizó sobre sus hijos y lo hizo por fe. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que aunque Isaac no sabía que estaba con el muchacho equivocado delante de él, las palabras que salieron de él eran sobre el hombre a que Dios quería que se le profetizara. Era por fe. Dios le dio la bendición a Jacob porque Jacob quiso hacer las cosas de Dios. Él quería la primogenitura, él quería la oportunidad de tener el linaje de Cristo por medio de él. Y Dios dice, yo amo a Jacob y aborrezco a Esaú. Y Dios vio esto antes de que los niños nacieran. Por eso es que Dios le dijo a la mamá, el mayor va a servir al menor. Ahora le traigo esto a su atención. Durante su vida en la tierra, nunca sucedió. Eso no sucedió. ¿Cuándo es que Esaú va a ser sirviente de su hermano? Cuando el Señor regrese. Porque cuando leen la Biblia, no parece que en ningún lugar Esaú sirviera a Jacob. Vivieron separadamente, así que el único momento en que puede suceder es en el futuro. Y yo sé que eso va a suceder porque Dios nos sigue recordando eso. No es por obras, es por fe. El mismo padre, el mismo linaje, la misma sangre. ¿Cuál es la diferencia? Uno despreció las cosas de Dios, el otro deseó las cosas de Dios. En el versículo 14, ¿qué pues diremos? Otra pregunta retórica. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que esto fue malo, que Dios hiciera esto? Ni siquiera se les ocurra ir ahí. Que no entre eso en sus mentes, en ninguna manera. Esas preguntas estúpidas que a veces tenemos de juzgar al Dios Todopoderoso. Yo sé que a veces nos surgen esas preguntas de que empiezan a juzgar a Dios. Saquen eso de sus cabezas. Pues a Moisés le dice, y esto lo dice en Génesis 33, 19, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es Dios, Él escoge. Estas son sus reglas. Así que no depende del que quiere. No es la persona la que lo determina, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No tiene que ver nada con sus obras. Depende de Dios a quien él le da misericordia, porque la escritura dice a Faraón, y nuevamente eso está en Éxodo 9, 16, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando ustedes vuelven allá a este relato, se dan cuenta de que Faraón le dice, yo no voy a dejar que tu gente se vaya, tu pueblo se vaya. Y Dios le dice, ¿quién te crees tú que tú eres? Dios endureció su corazón para que pudiera tumbarlo de un golpe mayor. ¿Usted quiere estar en contra de mí? Vamos a ver cuán grande tú eres. Y le mandó 10 plagas. La mayoría de los hombres se hubieran rendido después de una o dos plagas. Pero Dios le dice, yo le voy a enseñar a toda la tierra que yo soy Dios. Así que Dios escogió endurecer su corazón para hacerlo más incrédulo. Pero vamos a ver cuán testarudo un hombre puede ser. Así que Él tendrá misericordia del que Él tenga misericordia. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La cosa que fue formada le dirá a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Es una buena pregunta para hacerle al Creador? No. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Está haciendo una taza y él ha decidido lo que va a hacer. El barro no le da ningún problema. no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente allí que son vasos, Dios los ha hecho a todos, pero son vasos de ira. Son vasos preparados para destrucción. Su final va a ser la destrucción. Yo tengo el poder para tumbar esta taza y romperla. No lo voy a hacer. No me pertenece, no lo voy a hacer. Pero todo pertenece a Dios. Ahora hemos leído mucho aquí. Vamos a ir atrás y vamos a ver bien la ilustración. No es por la sangre, no es por linaje. Es por fe. Dios nos lo muestra otra vez, que es por la fe. No es por obras. Nos muestra de que no solamente no es por linaje, sino que el llamamiento Dios ha escogido antes de que ellos hubieran nacido. No habían hecho nada bueno ni malo, porque Él sabe quién va a tener fe y quién no va a tener. No son las obras lo que importa, es la fe. Y Él dice, Dios ha dicho desde el principio en el libro de Éxodo, al principio de la ley, cuando ellos primero salieron de Egipto, yo tendré misericordia sobre el que tenga misericordia y tendré compasión sobre los que yo me compadezca. Es en sus términos. Míralo desde este punto de vista. Él es el dueño de la tierra. Él es el que pone las condiciones. Él es que pone las condiciones y dice que los que tengan fe y confíen en Él, ellos tendrán mi misericordia. Ellos tendrán mi compasión. Pero los que no, yo endureceré sus corazones si yo quiero. Porque ellos todos me pertenecen a mí. Y cualquiera que piense que es arrogante, que pueden hacerle frente al Dios Todopoderoso, yo le haré a ellos lo que yo escoja hacer, inclusive endurecer corazones aún más para que sepan que yo soy Dios. ¿Y ustedes creen que esto es malo? No lo piensen, porque yo soy el alfarero y ustedes el barro. Esto es lo que yo he escogido. Ese es el entendimiento de esta parte. Y muchos creyentes se han hecho esta pregunta, incluyendo yo. ¿Y por qué Dios hace todo esto? Se soporta toda esta maldad. ¿Se acuerdan de Habacuc? ¿Por qué ha esperado tanto? ¿Por qué? Y la pregunta la contesta aquí en el capítulo 9, en el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Dios que quiere mostrar su poder. Dice, Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Los soportó con mucha paciencia a todos esos incrédulos que merecen ser destruidos. ¿Por qué? Porque son preparados para destrucción. Ese es su final. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó en los que creen, que Él preparó de antemano para gloria. No estén tan ansiosos. Si hubiera pasado 100 años atrás, ustedes y yo ya no estaríamos aquí. Él soporta esta maldad porque Él sabe en su presencia quién va a creer y sobre quién Él va a tener misericordia. Gente que todavía no ha nacido, como ustedes y yo. La iglesia del primer siglo estaban preguntando, ¿por qué te tardas tanto? Si Él no lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos tenido una oportunidad, pero Él está dispuesto a aguantar y a soportar la maldad porque todavía hay vasos que les ha prometido y que les va a demostrar su misericordia. Y si no lo hubiera hecho así, no hubiéramos estado aquí nosotros en el año 2005. Esa es la vida. En el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, capítulo 2, versículo 23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en Oseas 1, 10, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en Isaías 10, 22, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y también en Isaías, capítulo 1, versículo 9, y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Gracias a Dios que nos dejó una simiente, el Cristo. ¿Qué pues diremos? Después de probar todo esto de las escrituras del Antiguo Testamento, esto es como un repaso en capítulo 9. Israel no es por linaje, no es por obra, siempre ha sido por fe. Yo los he escogido a la gente antes de que nacieran. Y en cuanto al resto de las personas en la tierra, yo tendré misericordia sobre los que yo quiera tener misericordia y endureceré el corazón a los que yo quiera. No me juzguen porque yo soy el Señor. Y yo he pacientemente esperado y he soportado toda esta maldad en esta tierra para mostrar misericordia sobre los que van a creer, aún nosotros, porque ha sido predicho de todo a lo largo del Antiguo Testamento, en Oseas, en Isaías y en todos estos versículos que acabo de leer. Siempre ha sido predicho de que habría un pueblo, habría una gente que no se conocen, que Él los llamaría con su misericordia como un remanente. ¡Qué maravilloso este Dios! Y el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia. Los gentiles que antes no creyeron, han creído y dice que iban a traer la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos se la perdieron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¿Por qué? Porque la buscaron no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces ustedes han oído este versículo ser citado en el Nuevo Testamento sobre la piedra de tropiezo? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y dice aquí, como está escrito, he aquí, está escrito en, se me olvidó, pero está ahí. He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es una cita de Salmos. Es una cita también en Primera de Pedro. Y es un versículo que ha salido en muchos lugares. Y Cristo, ellos pensaban que era por obras y todavía creen que es por obras. La iglesia cristiana, muchos de ellos piensan que es por obras. Ellos creen que van a buscar por obras la salvación, pero están están equivocados, están muertos, se les está pudriendo la carne, apestan y no pueden entrar a la eternidad por obras. Lo tienen que hacer a la forma, a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que crean en esa piedra del ángulo, en el Mesías. Esa es la única forma. Es aceptar su gracia y su misericordia. Y en el capítulo 10 nos va a decir exactamente eso. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo sé que hay mucha gente de afuera que tienen celo de Dios. No. Eso es así, hay muchas personas que hacen muchas cosas bonitas y buenas. Los cristianos no son los únicos que hacen bondades. Hay los budistas a veces son mucho más bondadosos que muchos cristianos. O igual, porque están orientados a las obras. Ellos quieren agradar a su Dios. Pero ser un hombre lo más bueno, eso no nos lleva a ningún lado. Las obras, la salvación por obras, es una actitud arrogante. Y Dios no va a aceptarlo. ¿Cómo puede esto pensar que va a entrar a mi presencia, que va a trabajar, hacer obras para entrar a mi presencia? ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos? ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? ¿Este cuerpo va a hacer obras para poder entrar a la presencia de Dios? ¡Qué pensamiento tan patético! Ellos tienen un celo de Dios. Yo no estoy diciendo que no voy a hablar mal de una persona que tenga celo de Dios, pero tienen que entender que tiene que ser en los términos de Dios, no en los términos míos. Si fuera en mis términos, si yo fuera Dios, si yo fuera Dios, con el primer tipo yo hubiera hecho una bacineta bien grande, lo hubiera echado ahí y hubiera alado la cadena. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Yo no hubiera soportado nada de esto. Yo no puedo creer que Dios me soporte a mí. En el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No es la manera de entender bien a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios. Y Romanos 1:17. La justicia de Dios es la justicia de fe. El método de Dios es el método de la fe. Están siendo ignorantes de la justicia de Dios, estableciendo su propia justicia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso lo pueden volver a leer en el Romanos 3:20. Esto está reiterando lo que ya hemos visto desde otro punto de vista, otras palabras, pero la verdad es la misma y básica. 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso es el capítulo 7. A todo aquel que cree. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y lo hizo en... ¿Dónde fue que lo hizo? Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y creo que eso está en Deuteronomio. Espérense, Levítico, capítulo 10:5. No puedo leer lo que escribo aquí casi. Levítico 10:5. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No vamos a hacer eso porque no tenemos tiempo, pero pero si ustedes vuelven a Levítico capítulo 10 y se leen toda esa sección, Dios dice, estas son todas las leyes y si ustedes rompen una de ellas, mueren. Y eso es la misma cita que viene de Santiago capítulo 2, porque si usted rompe la ley y no cumple con la ley, es culpable de todo. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. Y esto es una cita de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12. No vamos a ir ahí tampoco. En Deuteronomio dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No digan, ¿quién tiene que ir al cielo para hacer todo esto? ¿Quién tiene que ir al abismo? No está lejos. Es esta palabra de fe que se les está enseñando. Esta es la palabra de fe que está resumida aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Es la fe para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice en Isaías 28, 16, todo aquel que en él, esto todo se verifica en el Antiguo Testamento, esto no es un concepto nuevo. Esta es la misma salvación que Israel tuvo. Ustedes creen en el Mesías que viene, ustedes creen en lo que Dios dice que iba a hacer, es suyo. Esto estaba disponible para Israel, esto no es un concepto nuevo. Y no es una confesión de una sola vez tampoco, obviamente. Y en Isaías dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y nuevamente dice, fuimos en Romanos 1, 16, ¿se acuerdan? Cuando dice que él no se avergüenza del evangelio. Dios dice, el que cree en mí no será avergonzado, porque no hay diferencia. Dice 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Joel capítulo 2, 32 dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta retórica. ¿Y cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿No les parece maravilloso eso? Asombroso es. Bueno, miren acá un momento. Dios nos ha hablado a lo largo del capítulo 9 diciendo, ¿saben qué? Israel pudo haber tenido todo esto. Mi corazón arde por eso. Pero ellos han tropezado con lo principal. Ellos tropezaron con el Cristo, ellos no creyeron en el Mesías, ese es su problema. El problema no es todo lo demás, el problema es que no aceptaron al Cristo. Y pasa al capítulo 10 y nos muestra de que esta siempre ha sido el mensaje, de que crean en el Cristo. de aceptar lo que Dios les ha dado. Esta palabra está cerca, está cercana, siempre ha estado delante de sus ojos. Créanla. Y todas estas escrituras del Antiguo Testamento que están aquí en el capítulo 10 es para comprobar que siempre ha estado disponible para Israel que creyeran en el Mesías. Siempre estuvo delante de sus ojos, pero escogieron ser arrogantes y trataron de hacerlo por obras. Y todavía Israel está tratando de hacerlo por obras. Las obras no son para salvación. Eso es arrogancia. Se lleva, se toma al Cristo crucificado y decir, estás crucificado ahí, Jesús, para nada. ¿Para qué hiciste esa cosa tan estúpida? Yo pude haber hecho eso. Yo puedo hacer eso. Me suena como Esaú a mí. ¿Usted quiere hacerlo a su manera? Esaú lo quiso hacer a su manera. Frank Sinatra lo quiso hacer a su manera. Ese es el de los ojos azules. A mi manera. Si yo pudiera cantar como él, podría hacer un poco de dinero. Todas estas escrituras verifican y comprueban en el Antiguo Testamento, es prueba positiva de que es la misma salvación. Aún los cristianos hoy día dicen, oh, yo soy cristiano, yo puedo creer Romanos 10, 9, 10 y ya, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Leyeron a Romanos? ¿Leyeron el mismo libro que yo he leído? Eso es un pensamiento muy malo y muy estúpido. Y Dios es misericordioso con los que aceptan lo que Él ha hecho en Cristo. Y Él ama a esos. Y es misericordioso con los que se esfuerzan por creer y hacer el Evangelio. Pero los que quieren ser contenciosos y lo que quieren hacer a su manera, ellos van a conseguir indignación e ira. Todo el punto de hacer a Jesús Señor en su vida es de que Él es el jefe. Eso es lo que significa confesarlo como Señor. Significa que Él es el jefe, Él es el maestro, Él es el que nos enseña, Él es la figura predominante que yo sigo. Piensen en la gente del rey Jaime cuando escribieron esto en 1611 en inglés. Él es Señor. ¿Han visto cuando entran en ese tiempo a los castillos y decían, mi Lord, mi Lord? Nadie le está dando la espalda al rey. Le dice, hola rey, ¿cómo estás? Es con una reverencia. Cuando el general Tommy Franks entra a un cuarto lleno de soldados, él es el general y todos los soldados se ponen en atención. ¿Por qué? Porque él es el general. Era general. Él es el general. Pues Jesucristo es mucho más grande, mucho más poderoso, con mucho más dominio que eso. Y nosotros vamos a decir, ah, bueno, voy a creer en Él una vez y ya. No es bueno, no es bueno. Me parece como un fariseo a mí. Ah, ya yo fui circuncidado y ya. Yo soy de la simiente de Abraham y se acabó. Y Jesús le dice, tú eres de tu padre el diablo. Ellos creían que eran salvos porque eran de la simiente de Abraham. Es la misma doctrina estúpida y diabólica, solo puesta de diferente manera. Miren esto de nuevo. En el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio y no todos creyeron. Pues Isaías dice, 53:1 dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías fue un hombre que enviado por Dios y nadie le creyó, nadie le creía. Dios se lo dijo al principio de su ministerio, nadie te va a creer. ¿Quién querría ese trabajo? 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como viene la fe. Usted oye este evangelio, usted lo cree. Usted tiene fe porque usted ha oído el mensaje que Dios le ha enviado. Así es como viene la fe. Usted lo cree. Pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? Sí han oído. Todos han oído. ¿No han oído? Antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Todos han oído este mensaje. Yo me rasco la cabeza y digo, esta cita es de Salmo 19. Las estrellas mismas envían el mensaje de Dios. Y luego vengo a Romanos 1 y digo, nadie que se dé cuenta de que esta creación, de que hay un Dios, una inteligencia, una deidad que ha hecho todas estas cosas, no tiene excusa. No tienen excusa. Usted no puede decir que ese árbol allá afuera no lo haya hecho Dios. Usted está sin excusa. Y todas las cosas de Dios, mientras más cercano usted las vea, más perfectas son. Las cosas de los hombres, mientras más las de cerca las ve, más imperfecciones le encuentran. Ya casi terminamos esta parte. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No lo ha conocido Israel? ¿No se acuerdan que esto comenzó con que Pablo anhelaba en su corazón que Israel supiera todas estas cosas, que creyeran? Ellos le habían dado los profetas, la ley, las promesas. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice en Deuteronomio 32:21, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y en Isaías 65:1 dice, e Isaías muy denodado dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Saben quiénes eran esos? Nosotros. Esos somos nosotros. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta retórica de nuevo. En ninguna manera, ni siquiera consideren eso. Dios ha hecho todo lo posible. Después de esta presentación, Isaías, Jeremías, Oseas, Dios ha extendido su mano a un pueblo que siempre lo ha rechazado y están sin excusa. Pero hay un remanente que cree siempre. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? En Primera de Reyes 19:8, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un remanente de personas que creen, de Israel y de gentiles, según la elección de gracia. que Dios ha escogido por gracia. Siempre ha habido un remanente. 7,000 en una nación es muy poco, un grupo pequeño, pero eso era todo lo que había quedado en los días de Elías, en los días de ese gran profeta, con todos esos señales, milagros y prodigios. Lo único que hubo fueron 7,000 hombres fieles, un remanente. Vamos a orar de que nosotros nos mantengamos parte de ese remanente todas nuestras vidas.